Bienvenidos a este nuevo podcast de la materia Historia Política y Social Argentina y Latinoamericana, si sos estudiante de la UMPAS, o de Historia Social Latinoamericana y Argentina, si sos estudiante de la UMET. La propuesta de la materia es revisitar una serie de nociones conceptuales y categorías de análisis para pensar la relación entre los modelos de acumulación, los regímenes políticos y la estructura social argentina a lo largo de distintos periodos históricos desde la perspectiva de las teorías de la dependencia, con el objeto de pensar las principales transformaciones de la estructura socioeconómica argentina de la última mitad del siglo XX. Bienvenidos a este nuevo podcast de la materia Historia Política y Social Argentina y Latinoamericana, si sos estudiante de la UMPAS, o de Historia Social Latinoamericana y Argentina, si sos estudiante de la UMET. La propuesta de la materia es revisitar una serie de nociones conceptuales y categorías de análisis para pensar la relación entre los modelos de acumulación, los regímenes políticos y la estructura social argentina a lo largo de distintos periodos históricos desde la perspectiva de las teorías de la dependencia, con el objeto de pensar las principales transformaciones de la estructura socioeconómica argentina de la última mitad del siglo XX. El autor va a plantear algunas consideraciones previas antes de adentrarse a la teoría de la dependencia en relación al contexto en el que se dan, el contexto de surgimiento de estas teorías, que es principalmente pensar la crisis del estado de bienestar, es decir, ese proceso que se da entre la década del 70 y el 80 de ruptura y de desmantelamiento del estado de bienestar y de fin del ciclo virtuoso, que es conocido como la edad dorada del capital, la edad dorada del capitalismo, que se va a desarrollar en las potencias occidentales desde fines de la Segunda Guerra Mundial, 1945, hasta la década del 70. Periodo signado por el incremento de los niveles de la productividad, el incremento de los niveles de las ganancias del capital, junto con el incremento de los aumentos del salario real. Es decir, la asociación estratégica entre el capital y el trabajo, auspiciada por el estado de bienestar, tendiente a la distribución progresiva de la riqueza, que se va a desarrollar durante el periodo 1945 hasta la década del 70, llega a su fin. Podríamos pensar como hitos de la crisis del estado de bienestar la caída de los acuerdos de Bretton Woods, o bien la crisis del petróleo de 1973, el impacto en el costo de la producción, la caída de la recaudación fiscal, la caída de los salarios reales, la caída de los niveles de utilidades de las empresas, como los rasgos de un nuevo ciclo que se va a caracterizar por la distribución regresiva de la riqueza y por el capital avanzando sobre el trabajo en la distribución de la riqueza. En este contexto, en la Argentina en particular, van a surgir las teorías de la modernización, cuyos referentes son Germani, Frigerio, Frondizi, y que surgen para explicar la brecha tecnológica entre los países centrales y los países periféricos. Es decir, para explicar la brecha, la distancia entre el centro, los países centrales desarrollados, que son desarrollados porque aplican tecnología al proceso productivo de manufacturas, y la periferia subdesarrollada, que se especializa en la producción de materia prima. Las teorías de la modernización constituyeron la doctrina dominante en el estudio del desarrollo durante la década del 50 y la década del 60. Y postulaban que el desarrollo económico configuraba un camino unívoco, es decir, un único camino, ¿sí?, en el cual existen naciones y mercados que han realizado su proceso de desarrollo aprovechando sus potencialidades. Estos son los países desarrollados o los países del primer mundo, y existen otros países subdesarrollados o los mal llamados países de segundo y tercer mundo que deben seguir el camino de desarrollo de los países centrales. Desde la perspectiva de las teorías de la modernización, la distancia entre el centro desarrollado y la periferia subdesarrollada es la brecha tecnológica, es decir, no hay razones políticas ni ideológicas, sino la brecha tecnológica. En Argentina, esta corriente se denominó desarrollismo. En palabras de Leslie Sclair, autor de Democracia y Clase Transnacional, las teorías de la modernización del sistema global se basan en la distinción entre lo tradicional y lo moderno. La idea central de la teoría es que el desarrollo gira en torno a la cuestión de actitudes y valores, más que a los intereses materiales involucrados en el expansionismo capitalista. Las sociedades tradicionales están gobernadas por individuos tradicionalistas, aquellos que orientan su mirada al interior, no preparados para innovar e influidos por la magia y la religión, mientras que las sociedades modernas son gobernadas por individuos de mentalidad moderna, que miran hacia el exterior ávidos de probar cosas nuevas, influidos por el pensamiento racional y la experiencia práctica. Como respuesta a las teorías de la modernización, surgen las teorías de la dependencia, cuyos exponentes más conocidos son Samir Amin, Teotonio dos Santos, André Gunder Frank, Fernando Enrique Cardoso y Enzo Faletto. Y se plantean el siguiente interrogante: ¿puede el capitalismo desarrollar al tercer mundo, a la periferia? Y la respuesta es concluyente: no. Toda vez que existe una relación causal entre el desarrollo del centro y el subdesarrollo de la periferia. Toda vez que las naciones periféricas han financiado el desarrollo de las naciones centrales. Toda vez que el desarrollo del centro y el subdesarrollo de la periferia son dos elementos complementarios e indisociables de un mismo proceso que se inscribe en la estructura del sistema capitalista mundial. De acuerdo con Teotonio dos Santos, los cuatro presupuestos de la teoría de la dependencia son los siguientes. 1. El subdesarrollo está conectado de manera estrecha con la expansión de los países industrializados. 2. El desarrollo y el subdesarrollo son aspectos diferentes de un mismo proceso universal. 3. El subdesarrollo no puede ser considerado como una primera condición para un proceso evolucionista, es decir, no existe el camino unívoco del progreso y del desarrollo económico. Y por último, cuarto presupuesto, la dependencia no es solamente un fenómeno externo, sino que además se manifiesta bajo diferentes formas en la estructura interna de los países periféricos, ya sea con manifestaciones sociales, ideológicos y políticos. A propósito, dice Koenig, la clave del legado de este pensamiento, es decir, de las teorías de la dependencia, hay que encontrarla en una actitud crítica frente al pensamiento predominante de los centros y al cuestionamiento de su aplicación en la periferia. Esta actitud refleja un proceso de descolonización cultural. Sin duda que la forma más sutil de subordinar a la periferia a los objetivos e intereses de los países centrales es lograr suprimir el pensamiento propio, universalizando soluciones, disfrazando mediante el cientificismo verdades relativas, pasándolas al grado de verdades absolutas. En el marco del análisis de la cuestión de la dependencia de la periferia al centro, los autores de las teorías de la dependencia postulan y diferencian causas y mecanismos del dominio de las naciones centrales. La primera causa que postulan los teóricos de la dependencia es la disparidad de las tasas de remuneración del capital. Esa ley general que establece que ante la disminución de las tasas de beneficio en los países centrales, los beneficios sean repatriados en un 85% durante los primeros años. Esta ley general explica el flujo de la repatriación de utilidades, que es mayor a la exportación de capitales. Por tanto, los autores de la teoría de la dependencia concluyen que la periferia sustenta el desarrollo del centro, porque la afluencia real de capital es en el sentido periferia-centro y no centro-periferia. La segunda causa de dominio de las naciones centrales es la colocación del excedente productivo en nuevos mercados. Y esto determina un creciente control de los mercados subordinados y además constituye un elemento clave del crecimiento económico a nivel mundial. La tercera causa es el militarismo en las grandes potencias, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, que se caracteriza por la creación de un vasto complejo militar-industrial, por la coalición de intereses económicos y políticos y por el intervencionismo militar en el tercer mundo con el desarrollo de bases militares, invasiones y guerras imperialistas. La cuarta causa que ponderan los teóricos de la dependencia que explican el dominio del centro respecto de la periferia es la dependencia del centro respecto de la periferia en cuanto a materias primas. Esto se debe a que las potencias centrales no logran niveles de autoabastecimiento en la producción de materias primas. Por tanto, dependen de la importación de alimentos de la periferia. Hasta aquí entonces las cuatro causas de la dependencia: la disparidad de las tasas de remuneración del capital, la colocación del excedente productivo en nuevos mercados, el militarismo de las grandes potencias y la dependencia del centro respecto de la periferia en cuanto a la provisión de materias primas. Entonces, los mecanismos de la dependencia. Para comprender los mecanismos de la dependencia es necesario comprender el punto de partida. El punto de partida es el intercambio desigual entre las naciones centrales y las naciones periféricas. Este intercambio desigual que resulta de la relación de dominación colonialista que va condicionando en las naciones periféricas el desarrollo de una estructura económica especializada en la producción de materias primas. La dependencia de los mercados apéndice, es decir, de las naciones periféricas, cuya estructura productiva se va a orientar al interés extractivo de las naciones centrales, imposibilita la diversificación productiva propia de todo proceso de desarrollo industrial, al mismo tiempo que asegura a las naciones centrales el aprovisionamiento de materias primas. A partir entonces del intercambio desigual, se suma o se deviene en el deterioro de los términos del intercambio, que es el primer mecanismo que citan los teóricos de la dependencia para explicar la dominación de las naciones centrales. El deterioro de los términos del intercambio es el deterioro de la relación entre el valor de las exportaciones de los países dependientes o de los países periféricos, es decir, el valor de la materia prima, y el valor de sus importaciones, es decir, de la manufactura desde los países desarrollados. Además, otro aspecto que es insoslayable es la locación de los mercados donde se fija el precio de las materias primas. Los grandes mercados están situados en países centrales. Por ejemplo, el precio del trigo se fija en la bolsa de cereales de Chicago. El precio del zinc se fija en las distintas bolsas en Europa. Este primer mecanismo, entonces, el deterioro de los términos del intercambio, además va a mantener y ampliar la brecha entre el centro y la periferia. Para una mejor comprensión del mecanismo de deterioro de los términos del intercambio, les encargo que lean del texto de Koenig el ejemplo que ofrece Heinz Dietrich, en relación al precio de la locomotora en Brasil y el precio de los sacos de café. El segundo mecanismo para la dependencia es la exportación de capitales. En este punto, los teóricos de la dependencia ponderan que el flujo del excedente de la periferia al centro se va a dar en dos tiempos y en un solo sentido. ¿Cuáles son los dos tiempos? Inversión primero y remesa de utilidades después. Pero en un solo sentido, siempre de la periferia al centro. Este mecanismo se relaciona con la primera causa de la dependencia, que era la disparidad en las tasas de remuneración del capital. Un tercer mecanismo para la dependencia son los organismos internacionales de crédito. A propósito, cita Koenig, la organización internacional está al servicio de los intereses colectivos que ligan entre sí a las diferentes burguesías del mundo, favoreciendo la acumulación internacional del capital y la reproducción de esta situación. También tiene por función evitar que se desarrollen conflictos de intereses entre las formaciones sociales del centro. Yo agregaría que también en la periferia. El cuarto mecanismo que citan los teóricos de la dependencia es el protagonismo de las sociedades multinacionales o grupos económicos transnacionales. A este respecto, los teóricos de la dependencia se preguntan, ¿qué pasa cuando el desarrollo industrial en la periferia es liderado por la inversión externa, es decir, por la presencia de los grupos económicos transnacionales? ¿Qué ocurre? Bueno, se verifican el desarrollo de dos tendencias. Una primera tendencia a la concentración de la riqueza, es decir, a la distribución regresiva del ingreso, y una segunda tendencia a la financiarización de la economía. ¿Qué son entonces las sociedades multinacionales o los grupos económicos transnacionales? Son grupos industriales, bancarios, financieros, que van conformando monopolios y oligopolios con capacidad para operar en distintos mercados. A propósito, dice Koenig, las multinacionales pasan a controlar el ciclo de la producción y determinan por sí mismas el origen de su aprovisionamiento, u optan con frecuencia por importación de bienes que ellas mismas fabrican en países centrales. A todo esto hay que sumarle la dependencia financiera, pues las producciones locales se hacen tributarias de las patentes extranjeras. La injerencia, entonces, de estos grupos, de las sociedades multinacionales o de los grupos económicos transnacionales, va a contribuir a un desarrollo dependiente y desigual de la periferia. En palabras de Weinstein, el control de las multinacionales de la producción en los mercados tercermundistas constituye una primera etapa de un largo proceso que va desde la internacionalización de la economía hacia una transnacionalización, que es la integración de ciertos sectores útiles al mercado único mundial sin consideración del resto del mercado nacional. La participación de las 200 más grandes empresas globales en el Producto Bruto Mundial pasó del 17% en 1965 al 24% en 1982. Superó la barrera del 30% en el 95% y llegó al 33% en 1997. la actual avalancha de fusiones y el impacto concentrador de la recesión asiática colocarían a estas cifras a inicios del siglo XXI en un nivel superior al 35%. Recapitulemos entonces cuáles son los mecanismos de la dependencia. 1. El deterioro de los términos del intercambio. 2. La exportación de capitales. 3. Los organismos internacionales de crédito. Y 4. La injerencia de las sociedades multinacionales o grupos económicos transnacionales. El aporte doctrinario fundamental de las teorías de la dependencia es entonces la sistematización de estos postulados críticos que acabamos de revisitar del proceso de globalización desde la perspectiva de la inserción periférica. Es decir, estas causas y estos mecanismos de dominación analizados van a ir marcando la diferencia del potencial productivo, por ejemplo, respecto al bloque soviético, toda vez que esta brecha a favor de los países capitalistas centrales se fue haciendo cada vez más favorable para ellos mismos. Es decir, retomando la pregunta que origina, que es la pregunta disparadora de las teorías de la dependencia, si puede el capital desarrollar a la periferia, y la concluyente respuesta de no, la conclusión es que el sistema capitalista global operó activamente a través de las corporaciones transnacionales, aunque no solamente de esta manera, con un objetivo, el objetivo político y económico de subdesarrollar a las naciones periféricas. Es decir, para las teorías de la dependencia, el subdesarrollo del tercer mundo no resulta de la brecha tecnológica, sino que es resultado del objetivo político de impedir el desarrollo de la periferia. Bueno, volvemos un poco al principio de punto de partida de este texto que sitúa el análisis, el aporte doctrinario de las teorías de la dependencia en un contexto específico que es el fin del estado de bienestar y la crisis del keynesianismo como escuela económica que daba fundamento teórico al estado de bienestar y de los postulados de esta escuela económica que planteaban, por ejemplo, la administración del capitalismo por parte del Estado, la integración de los trabajadores a esta administración, tendiente a una distribución de las ganancias del modelo de acumulación socialmente aceptable, el famoso 50-50 del PBI. Bueno, ahora bien, cabe resaltar que la distribución progresiva de la riqueza del PBI que llevaba adelante el estado de bienestar se basaba en tres pilares. El primer pilar, la organización del movimiento obrero organizado. El segundo pilar, los procesos autonomistas del tercer mundo que van a tener lugar sobre todo durante la década del 60. Y el principal pilar, que es la amenaza del comunismo. Bien, estos tres pilares van a ir perdiendo vigencia o peso específico conforme nos acercamos a la década del 80 y junto con la tendencia a la baja de los niveles de ganancia del capital hacia fines de la década del 60, bueno, esto va a dar lugar a la reconfiguración del capital, es decir, el capital va a comenzar a reestructurar los aparatos productivos, sobre todo a partir de la caída del socialismo real y en función de, dice Koenig, la redomesticación de las burguesías periféricas, el reparto de poder y la riqueza en ese equilibrio de fuerzas que va a dar lugar a que, por lo menos en los países centrales, el estado de bienestar vaya perdiendo la posibilidad de subsistencia. De este modo, afirma Koenig, el keynesianismo estuvo condenado a abandonar la escena política de la historia para dejar su lugar al retorno de los liberales, lo cual finalmente se produce a partir de los 80. Es decir, que este punto de inflexión histórico que se da hacia fines de los años 70 y que va a estar marcado por una revolución anti-keynesiana y por el ascenso o el surgimiento de una escuela económica llamada monetarismo, cuyos postulados van a ser la lucha contra la inflación, la aceptación de un porcentaje de desempleo residual o desempleo estructural y la eliminación de toda intervención estatal en la economía, justificada como un combate contra cualquier mecanismo que procure distorsionar el libre funcionamiento de las fuerzas de mercado. Es decir, el principal postulado es la autodeterminación del capital. Pensemos que los antecedentes de esta doctrina del monetarismo se encuentran en la Constitución de la Comisión Trilateral, esa organización internacional privada que se va a fundar en 1973 por iniciativa de Rockefeller y que constituye la más genuina representación de los intereses del capital financiero y de producción del incipiente carácter transnacional del capital concentrado. En palabras de Corbalán, el proyecto neoliberal aplicado desde los años 80 fue el trilateralista, que en su expresión de los intereses corporativos, de las transnacionales y el capital financiero. Este proyecto consiguió un importante consenso entre los países trilateralistas del capitalismo desarrollado que se plasmó en el famoso Consenso de Washington de 1980. Con el auge del monetarismo o del trilateralismo y de los modelos de acumulación neoliberales de la década del 80, van a surgir los primeros gobiernos neoliberales: Thatcher en el Reino Unido en 1979, Reagan en Estados Unidos en 1980, Pinochet en Chile en 1973, en Alemania en 1982, en Dinamarca en 1983 y en Argentina con Martínez de Hoz en 1978. A propósito de estos modelos neoliberales, afirma Koenig: en suma, la crisis de la modalidad de acumulación taylorista, fordista, keynesiana se manifiesta en la inflexibilidad de sus componentes estructurales ante los cambios que requiere la operación del capitalismo para reconstruir sus condiciones de rentabilidad. El estancamiento del rendimiento productivo del trabajo durante el fordismo o taylorismo, el aumento de los salarios reales, deviene obstáculo para la libre acumulación del capital. Se debilita la rentabilidad creciente que el capital siempre exige. El salario revela entonces su doble naturaleza. Deja de aparecer como el medio para la realización de la producción y de las ganancias para afianzarse en su carácter de simple costo de producción. Así concebidas, las condiciones del estado de bienestar se tornan excesivamente onerosas, medida en función de los niveles insuficientes de flujos de ganancias hacia el capital. Los fundamentos ideológicos del neoliberalismo como corriente histórica es principalmente la lógica propia del capital, es decir, la autonomía del capital y su avance sobre el movimiento obrero organizado y también sobre el Estado-Nación. Es en este marco que se da la conversión, la transformación del Estado. A partir del abandono, el Estado va abandonando toda función regulatoria y deviene en un mero garante del funcionamiento de las aparentemente libres y espontáneas leyes del mercado. Cabe la siguiente aclaración: no se trata, como muchos afirman, de un Estado ausente, sino más bien de un Estado garante del libre desenvolvimiento del capital. Entonces, si el objetivo de las políticas neoliberales es la mega transferencia de la riqueza del trabajo hacia el capital, las dos tendencias que se observan en la estructura económica y social, tanto de Latinoamérica como de los países europeos y de Norteamérica, es la tendencia, en primer lugar, a la concentración y a la expansión de los grupos económicos transnacionales, y en segundo lugar, la tendencia a una mayor desigualdad social. entonces que las dos tendencias que resultan de la transferencia de riqueza o de la distribución regresiva de la riqueza del trabajo hacia el capital son la concentración de la riqueza y la expansión de las sociedades multinacionales y una mayor desigualdad social. Es decir, una polarización propia de la globalización como proceso de integración mundial que va a redundar en un determinado mecanismo de integración social de incluidos y excluidos. La exclusión como mecanismo de integración social implica la expulsión de personas del sistema productivo, y esto está en la base de la sociedad dual que la globalización está engendrando. Las nuevas formas de organización económica y política ponen actualmente el concepto mismo del trabajo como derecho humano en tela de juicio, y esto se verifica a escala mundial. En palabras de Koenig, para los otros, los olvidados, los dominados, los oprimidos, los explotados, los excluidos, los condenados de la tierra, existe otra lectura del proceso globalizador y de sus caminos tecnológicos. Se asemeja más a una maldición, a una de las terribles plagas del antiguo Egipto, llamado a arrasar con el trabajo a causa de la nueva economía global y los impresionantes avances en la autonomización que eliminan del proceso económico a tantos seres humanos. El futuro entonces, para millones de hombres y mujeres, se torna incierto. Saben que el mundo globalizado los ignora y tienden a sentir impotencia frente al sistema para reclamar un lugar donde ser felices, donde la vida valga la pena de ser vivida. Se reconocen como los extranjeros de la aldea global. Ahora bien, sobre el proceso de globalización que venimos estudiando, desde el primer texto introductorio que planteaba las distintas etapas del proceso de globalización, sus sistemas económicos y sus mecanismos de integración. Bien, sobre este fenómeno hay verdades y mentiras. La principal ficción sobre la globalización es la siguiente. La característica esencial de la globalización no es el comercio, tampoco el libre intercambio de mercaderías y de servicios a nivel mundial, como afirman los neoliberales, sino principalmente la organización concentrada a nivel mundial de grandes oligopolios transnacionales. A propósito, en palabras de Clairemont, estas 200 megafirmas para la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, hace de escudo y de promotor, abarcan el conjunto de la actividad humana desde la industria a la banca, del comercio al por mayor al comercio al por menor, de la agricultura extensiva a todas las esferas posibles de los servicios financieros, ya sean lícitos o ilícitos. En efecto, para las grandes de la banca y de los seguros, las distinciones entre dinero limpio y dinero sucio han desaparecido hace mucho tiempo. Así como decíamos que la principal ficción de la globalización no es el libre intercambio de las mercaderías, sino la organización concentrada, es decir, la configuración de oligopolios transnacionales, la segunda verdad de la globalización es que el control de la mundialización de la economía se asienta en estos monopolios, ya sea el monopolio de las nuevas tecnologías, el monopolio del control del flujo financiero a escala mundial, el monopolio del control del acceso a los recursos naturales del planeta, el monopolio de los medios de comunicación y el monopolio de las armas de destrucción masiva. Ahora bien, entonces, la revisitación de los postulados críticos de los teóricos de la dependencia no es un mero ejercicio melancólico, sino que esta distinción entre centro y periferia en el sistema mundo tiene plena vigencia. Esto se ve claramente en el rol de los mercados emergentes. Las principales inversiones de los grupos económicos transnacionales se realizan en la tríada Estados Unidos, Europa y Japón, y recién secundariamente en los países periféricos. Igual mención se puede hacer respecto del comercio mundial. Solo las migajas del gran banquete las reciben los que hoy se llaman mercados emergentes. De hecho, según el informe sobre desarrollo humano de 1997 del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo Humano, entre 1960 y 1990, el ingreso mundial de los países más ricos, el G7, se elevó del 70 al 83%, mientras que el ingreso mundial de los países más pobres disminuyó de un 2.3 a un 1.4. Y estamos hablando de la década del 90. Por eso, concluye Ramonet, dice, podemos concluir que la mundialización de la economía, es decir, la globalización, es indisociable de la creación de nuevos desequilibrios entre países y regiones, es decir, entre centro y periferia, y entre grupos sociales. En otras palabras, nuevamente el dualismo inherente al capitalismo, ahora agravado por el proceso de exclusión. Este podcast, entonces les propongo que repensemos a la periferia en el marco del proceso de globalización. En primer lugar, ¿cuáles son los efectos de la transformación de la estructura social y económica de la periferia en el marco del proceso de globalización? Estos efectos van desde la concentración de la riqueza, la desnacionalización del aparato productivo, las políticas de ajuste neoliberal, el desmantelamiento de las burocracias estatales, de sistemas de seguridad social, la venta de empresas públicas y de estructuras proteccionistas de recursos naturales, la mega transferencia de ingresos hacia las empresas transnacionales, o cómo el consumo reemplaza al ahorro, el aumento del flow y la disminución del stock. Y por otro lado, otro efecto, que es el doble carácter polarizante de la globalización. Es decir, por un lado, la profundización de la brecha entre países centrales y países periféricos, y por otro lado, la generación de nuevas disparidades sociales como nunca antes. Es decir, la concentración extrema de la riqueza, la extensión de la pobreza, la inclusión y la opulencia y la ostentación para unos pocos y la exclusión y la marginación para las mayorías.